Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los cuatro evangelios ocupa un lugar muy relevante el conjunto de milagros que hizo Jesús. En los sinópticos, más de un tercio de los versículos totales. San Juan narra también muchos milagros, empezando por el primero de todos, que fue el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y si te dan tanta relevancia los evangelios, pues querrá decir que Dios tiene muchas cosas que manifestarnos con los milagros, que no dejen de ser, pues, enseñanzas para nosotros, que no dejemos de advertir que cada milagro es un signo de algo, un signo de algo divino. Y los evangelios no relatan con detalle todos los milagros. Dice, por ejemplo, San Mateo que Jesús recorría toda la Galilea predicando el evangelio del reino y sanando todos los achaques y todas las enfermedades del pueblo. Y su fama se extendió por toda la Siria y le presentaron todos los enfermos. Los acometidos de varios males y dolores y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. A veces la gente dice, se abalanzaba sobre Jesús porque sabía de él una virtud que lo sanaba a todos. Y pues quiere decirnos en esta gran cantidad de milagros que todo está bajo su dominio. Milagro significa una cosa admirable. Y pues nunca hace Jesús los milagros como no suspende las leyes de la naturaleza en provecho propio. Cuando así se le sugiere, los rechaza. Por ejemplo, los tres milagros que le pidió Satanás, pues no los hizo. Convertir las piedras en pan, lanzarse desde lo alto del templo y hacer que todo se le sometiera, ¿no? Él no hace milagros espectaculares. O para tener un beneficio como es este, convertir las piedras en pan, sino los hace para manifestar que ha llegado el reino de Dios. Por eso él mismo aclara y dice, si no creen en mis palabras, crean al menos en mis obras. Mis obras dan testimonio de mí, como yo doy testimonio del Padre. Soy el testigo del Padre. Y estas obras maravillosas que ustedes ven realizarse con tanta profusión, habrá habido cientos, miles de personas a las que curó Jesús, simplemente porque se acercaban y lo tocaban, como la hemorroísa. Mis obras dan testimonio de mí. Y podemos preguntarnos si yo en mi vida espiritual o en mi lectura del Evangelio valoro mucho los milagros, así como valoro mucho las parábolas o valoro mucho los discursos largos de Jesús y les doy vueltas. Pero también esto, también cada uno de los milagros, que no diga, bueno, sucedieron en aquella época y ya no, para mí no, nunca he visto un milagro. pero es que te vienen a revelar el reino de Dios. Santo Tomás de Aquino dice que los milagros de Jesús son el sello del rey. Cuando el rey quería mandar un decreto, un edicto, escribía pues en un pergamino, lo enrollaba y después ahí sus secretarios, sus ayudantes le traían la lacra y quedaba encima del papel que se había doblado del tubo ese que daba puesto a la lacra, y llegaba el rey con su anillo personal, su anillo regio, y ponía el sello. Entonces, aquel documento venía a significar que verdaderamente era del rey. Y esos son los milagros, el sello del rey. Y lo importante no es tanto el sello, sino el documento. Jesús también dice que no lo buscaban por sus palabras, sino por los prodigios que hacía. Los milagros son simplemente manifestaciones del contenido, de la revelación. Pero sin embargo los hizo con gran abundancia, como decíamos. Se preguntaban sus contemporáneos, ¿cuando venga el Mesías hará más milagros que este? Ya verdad, estaban, pues no sé, como estupefactos. Mira, qué milagro tras otro, y de todo tipo, de no solo de curaciones, sino de resurrecciones, no solo sobre las personas, sino también sobre los elementos, como cuando calma las tempestades o cuando multiplica los panes. Muchas otras señales hizo Jesús, dice San Juan como conclusión de su evangelio, que no están escritas en este libro, pero si se escribieran todas, este mundo no podría contener todos los libros. No alcanzarían las páginas para relatar todos los milagros. Y entre los milagros siempre caben dos posturas que hemos de preguntarnos de qué lado estamos. Los que lo rechazan, incluso dentro de la iglesia, en que los milagros son como una cosa infantil, algo así como cuentitos para niños o como fantasías, y otros como San José María, que decía que para él todo era milagro, todo, que era milagro que saliera el sol. Tan milagro es que salga el sol como que un día el sol no salga. Y así podemos decir nosotros, yo quisiera también ver todo como un milagro, como un signo de Dios. Por ejemplo, no sé, un grano de maíz, pues es un milagro, porque ¿cómo es posible que de ese grano salga una planta y de esa planta de mazorcas y de esas mazorcas salgan miles de granos? Y ese grano que sale otra vez pueda ser multiplicado. Y es milagro el agua que, pues, que es señal de condición, requisito de vida. O es milagro cada persona humana es un prodigio, su organismo, su vista, su cerebro, su coordinación motriz, sus sistemas cardiovasculares, digestivos, bueno, es un milagro. Es que Dios es impresionante en sus milagros. Por eso ante todo nos pide fe, nos dice, cree, no hace falta que veas cosas que se salgan del orden natural, sino que descubren todas que estoy yo, y veme descubriendo en cada momento, en cada situación, en cada persona. Ahí estoy detrás. No tengas miopía o ceguera para ver mi presencia, sino que tu manera de descubrirme va a ser la fe, ya después tendrás la visión, ahorita necesitas la fe. Hay un milagro que es muy ilustrativo, porque pasa de alguien que cree a alguien que no cree, y que por eso recibe una reprensión. Es el milagro que relata San Mateo en el capítulo 14, que Jesús le dice a sus discípulos, váyanse, váyanse. Después de que predicó, les dijo, váyanse, váyanse en la barca, adelántense en la otra, a la otra orilla, y mientras yo despido a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a solas para orar. ¿Cuánto necesitaba Jesús estas conversaciones con su Padre? Esta comunión amorosa con su Padre, que es cada rato de oración. Y ya habiendo anochecido, habían pasado unas horas, seguía él ahí solo, ya haciendo oración. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la orilla, y las olas la sacudían porque el viento les era contrario. A la madrugada, más horas habían pasado, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se asustaron y dijeron, es un fantasma. Pues sí, ningún ser humano puede andar sobre las aguas. Puede andar sobre las aguas alguien que no pese como un fantasma. Y comenzaron a gritar llenos de miedo. Jesús les dijo, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro dejó la barca y comenzó a andar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Con qué facilidad se te somete poder caminar sobre las aguas, el poder calmar las tempestades. Y nos da ejemplo o contraejemplo Pedro, cuando al principio mantenía la mirada fija en Jesús y empezó a caminar sobre el agua. De pronto pensó en el viento, en lo fuerte del viento. Se llenó de miedo y de turbación a de qué estoy haciendo yo caminando en el mar. Y en ese instante empieza a hundirse. Y el Señor pronuncia esa reprensión que es bastante habitual en los evangelios. Hombre de poca fe, ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué ante una contrariedad reclamas, repelas, te rebelas? ¿No confías que yo estoy haciendo mi tarea en ti, llevando adelante el proceso de santificación? ¿Dudas acaso de la omnipotencia divina? ¿O dudas de su providencia? ¿O dudas de todo? ¿Y entonces te hundes más? ¿O reconoces el poder infinito que abarca el dominio de todo, de todo? Solo Dios es Dios. Mi fe es una fe abarcante, una fe que acepta un querer de Dios en cada situación y por lo tanto una respuesta de mi Padre, una respuesta de mi parte, que yo acepte y lo descubra y descubra el sentido. Hijo, ¿cómo andamos de fe? Preguntaba San José María, ¿cómo andamos de fe? Y él decía, yo tengo una fe tan gorda que se puede cortar. Otro día vi un artículo de una persona que decía, yo no creo en Dios, puntos suspensivos, sé que existe. Como diciendo, no es que yo sea ateo, sino todo lo contrario. O sea, lo estoy constantemente descubriendo. Y esa es la vida contemplativa, pues que es una vida de fe, ilustrada por los dones, impulsada por los dones. Por eso, pues podré preguntarme si mi referencia a Dios es habitual, continua, cercana, tan constante como el latir del corazón, porque la oración es la respiración de la fe. Sé que creo porque sé que le hablo a alguien, porque alguien me contesta, porque está conmigo, porque me ama, porque me acompaña, porque él todo lo dispone para mi bien, porque es infinito, porque es omnipotente, porque es omnisciente, porque es inmenso, porque es absolutamente perfecto, porque es todopoderoso, porque es el que siempre actúa, porque nada sucede sin su actuar, sin su concurso. Y el hombre, como sabemos, sobre todo con los avances tecnológicos, pues parece que no necesita a Dios. Y se apoya en esos avances, y si solo se queda ahí y no vuelve su mirada a Dios, al final se queda muy vacío, en la tristeza, en el desamparo, en el desvalimiento. Hay un autor que se llama Froissart, André Froissart, es un escritor católico y muy buen apologeta, que se pregunta, ¿para qué sirve creer? Y le da la vuelta y dice, pues vemos para qué sirve no creer. Primero, no creer sirve para estar solo en esta tierra, que es el menos fijo de los domicilios. Porque esta tierra es totalmente pasajera. Y yo, si no creo, estoy solo. Estoy con mi soledad interior. Pues es lo primero para lo que sirve no creer. Y en segundo lugar, no creer sirve para no oír jamás otra voz que la propia en respuesta a las preguntas que el corazón plantea. Si yo no sé que hay alguien que me está contestando, que me está iluminando, que sé que me pide algo en cada situación, voy a oír mi propia voz. Voy a decir, es como Dios, como si Dios no existiera. Es que me da igual que exista o que no exista, yo oigo solamente mi voz. Y entonces me vienen efectivamente las quejas, las decepciones, los rechazos, los enojos, ante situaciones que pueden ser muy duras, por ejemplo, porque estemos en alguna persecución, porque no nos sintamos comprendidos personalmente o la obra, porque la gente la ataque o no la comprenda. Si todo está formando parte de un plan de Dios, tú responde como debes responder, siendo obediente, manteniendo tu paz. Acuérdate de que María y José, cuando el niño se les perdió en el templo, dice el Evangelio, ellos no entendieron lo que les dijo. Yo no tengo por qué entender, pero sí escucho otra voz que me dice, soy yo, no temas, aprovéchalo, que te sirva para unirte más a mí, que te lleve a ser más piadoso, que te lleve a desprenderte de las cosas humanas, que te lleve a hacer más penitencia, que no se te pierda la fe. Es una virtud muy, muy fácil de no tenerla en cuenta, porque no es externa, porque no es como, no sé, como la pobreza o como la mortificación o como el trabajo, que pues claro que yo veo que una gente trabaja y veo que una gente se mortifica, pero esto no sé, porque es muy interior. es algo que solo Dios sabe, cuánto le abro mi corazón, mi espacio interior. Por eso San Pablo dice: animalis homo non percipit ea, que es un spiritus dei. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre animal? El hombre que se deja llevar por los sentidos, por la vista, por el gusto, por el olfato, por el tacto, por pasársela bien, por la comodidad. El hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. O el hombre animal que tiene puesta su fe o su esperanza en lo material, en el dinero o en, no sé, en lo que puede recibir de otros. Pero San Juan de la Cruz habla mucho que hay que purificar los sentidos externos y los sentidos internos. Purificar los sentidos externos, pues, mortifica la vista, mortifica el oído, mortifica el tacto, mortifica el gusto, mortifica los sentidos internos, mortifica la memoria, mortifica la imaginación, no, que no actúen de manera puramente natural, sino divina. Entonces ya no harás tus razonamientos, sino tu inteligencia será ilustrada por la fe, y entonces oirás otra voz, otras respuestas, descubrirás otra presencia, no solo la que te manifiesta en tus sentidos, o no vivirás solo de tus recuerdos o de tus imaginaciones, sino vivirás de la esperanza y vivirás del amor. Y entonces se cumplirá aquello que también dice San Pablo: justus ex fide vivit. El justo vive de la fe, no de lo sensible, de la fe. Hago como una nueva atmósfera, como si me hubiera cambiado de mundo. Decía San José María: vive con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Los pies en la tierra, pues no vas a poder dejar de ponerlos hasta que, pues, te mueras. Pero con la cabeza en los cielos. Por eso la fe, más que contenidos, es adhesión. Y el ejemplo es la adhesión de María. Dice: sí, 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 sí. Cuando digo un no, empiezo a no actuar de acuerdo a la fe. No ante esta enfermedad, no ante esta situación que me cuesta, no, voy cerrándome. No contemplo este misterio, vivo pendiente de la televisión. No, no, vive admirándote de los milagros, de todos los milagros que ves a tu alrededor y que ves en ti, y que ves en la Escritura, todos los milagros de nuestra fe. Pues la fe siempre supone una conversión. Sal de donde estás y métete donde debes estar. Sal de la esfera sensible y métete a la que no se ve. ¿Y qué hacer cuando nos atacan tentaciones de fe? Pues sabemos bien, haz actos de fe. Puedes rezar el credo, puedes hacer mejor las normas de piedad, puedes tener más profundidad en la oración, puedes pasarte más tiempo junto al sagrario, estás haciendo ejercicios de fe. Pero es que no creo, pues precisamente por eso, porque necesitas ejercitar la virtud de la fe, que siempre puedes hacerlo, porque siempre te da Dios la capacidad de hacer actos de fe. Es que esto no lo comprendo. Pues vete al oratorio hasta que te lo explique, hasta que oigas otra voz. Por eso Jesús recomendaba en muchos pasajes del Evangelio: tengan sus lámparas encendidas. A los siervos que esperan que vuelva su Señor, a las vírgenes prudentes, a las vírgenes necias, se les apagó su lámpara. No van a ver a Dios. Mantengan toda la noche encendidas sus lámparas. Tan difícil que era en la antigüedad pues, mantener una lámpara encendida. Si se apagaba, pues era un problema tener manera de volver a encenderla, tener que empezar a sacar chispas y tener un poco de paja, o no sé cómo le harían. Pues tengan sus lámparas encendidas. Ten siempre esta nueva manera de ver las cosas, nueva manera de oír las cosas, nueva manera de vivir en tu mundo interior, la fe en la persona de Cristo, viviendo siempre así como el justo vive de la fe. Pues ayúdanos, Señor, a que nunca escuchemos esta reprensión, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de que te voy a dar siempre lo mejor? ¿Por qué dudas de mí? En el fondo, pues cualquier queja, cualquier rechazo, pues es una negación de la fe, una apostasía de la fe. Como sucedió con los vecinos de Nazaret, que dice el Evangelio, cuando Jesús fue ahí a su tierra, no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de su incredulidad. No le dieron la oportunidad de que desplegara su poder porque se lo bloqueaban con su falta de fe. Pues que respondamos a ese constante paso de Jesús en nuestra vida. Y recordamos aquella frase de San Agustín: temo a Jesús que pasa. Temo que Jesús esté pasando y yo no lo advierta, yo no me percate que es Él. Siempre es Él, en todo es Él. En las situaciones más terribles es Él. Es Él el que algo espera de mí. Ayúdame a mantener siempre mi lámpara encendida, esta lámpara que encendiste en mi bautismo, no permitas que se apague. Haz que esté siempre con provisión de aceite, que cuide de que ningún viento la vaya a apagar, de que no se me acabe mi aceite, de que la tenga siempre pues, en un lugar de mucho cuidado, porque es lo único que me une a Dios, es lo que me permite verlo. Dicen que la tarea de las madres de familia en la cena pascual de los judíos era encender las lámparas. Pues la cena, lógicamente, era ya de noche. Y la tarea de la madre de la familia, así como la tarea del padre, pues era presidir la cena, rezar los salmos, las oraciones. La tarea de la madre era encender las lámparas. Pues es el trabajo de la Virgen, es el ejemplo que nos da, porque es la primera que cree en Cristo, la primera cristiana. Porque su prima Isabel le dice: bienaventurada tú que has creído, porque a nosotros nos repite lo mismo, tú también serás bienaventurado si crees, si no te cierras, si estás siempre con el corazón abierto para descubrir a Jesús, que pasa en tu vida y que te manifiesta de tantos modos, de modos incontables, esa presencia suya.